La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Analizan posible primera muerte por sarampión en Jalisco. Hasta el momento hay 157 contagios. Confirman el primer caso de gusano barrenador en Jalisco. Continuarán las fallas en el servicio de agua potable en el área metropolitana el próximo año, reconoce el CIAPA. Saldo de dos muertos deja ataque a balazos en Teocaltiche. Acudieron más de 1 millón de personas a las fiestas de octubre, reporta el gobierno estatal. Para el comercio y se movilizan miles por la violencia e inseguridad en Michoacán. Reconoce el gobierno federal que aún hay poblaciones incomunicadas a casi un mes de las intensas lluvias que dejaron 83 muertos. Se reúnen en Palacio Nacional la presidenta de México y el de Francia. Con información en materia de meteorología, le platico que este viernes se pronostican chubascos en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En el resto del país, un clima estable. Jalisco, con cielo despejado y temperatura cálida. Guadalajara, con una temperatura mínima de 12 grados, una máxima de 26. Cielo despejado, ambiente ligeramente cálido esta tarde y algo fresco en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 15 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Llegamos ya al cierre de la semana. Es viernes 7 de noviembre del 2025 y le invito a participar en este espacio a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándola a que nos acompañe en este espacio a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con el recuento de la información más importante de las últimas horas. Espero que vaya avanzando bien su mañana, que poco a poco nos vayamos acostumbrando ya al descenso de la temperatura y que sea, sin duda, el arranque de un extraordinario fin de semana. Vámonos a la pausa y enseguida regresamos con los detalles de la información. Arrancamos con los detalles de la información y lo hacemos abordando un asunto importante en materia de salud pública, el crecimiento de los contagios de sarampión aquí en el estado de Jalisco y lo que, bueno, sin duda llama más la atención y mueve, por supuesto, a la preocupación es que en este momento está ya bajo investigación la primera posible muerte en nuestra entidad por esta enfermedad. Gustavo Cárdenas nos regala los detalles de la información. Gus, buenas tardes, adelante.
Muy buena tarde, con el gusto de saludarte. Es viernes, lamentablemente no de buenas noticias. Lamentablemente seguimos con esta emergencia por el tema del sarampión en el estado de Jalisco. Seguimos en el segundo lugar con casos confirmados y acumulados, al menos es lo que determina, digamos, la propia estadística entregada por la Secretaría de Salud Jalisco, que hasta el día de hoy tenemos 157 casos confirmados. 157 casos confirmados de sarampión, 126, es decir, más del 85%, rozando el 90%, están en el municipio de Arandas, es la población más afectada. Bueno, pues hoy, lamentablemente, se nos dio la noticia que se analiza lo que podría ser, es una posibilidad, está en análisis, está en laboratorios, la primera muerte de sarampión. Un menor de edad, 11 meses de edad, y así lo dio a conocer César Domínguez Barbosa, director de Vigilancia e Inteligencia en Salud de la propia Secretaría de Salud Jalisco, quien pues señala que pese a que se encuentra todavía en estudio, lo que ellos sospechan es que efectivamente podría convertirse en la primera víctima mortal del sarampión en el estado de Jalisco. Escuchemos.
También la desafortunada defunción que se presentó, que anunciaba ayer el secretario de Salud. Esta se encuentra todavía en estudio, no tenemos todavía confirmación de la misma. Ya validando la información, sabemos que se trata de una menor de 11 meses, que es hija, que era hija de jornaleros agrícolas, pero todavía nos encontramos en el análisis de información.
Ahora, esta muerte o posible muerte, la primera posible muerte por sarampión en el estado de Jalisco, se daría en ese municipio, en el más afectado. Estamos hablando de Aranda. Hay que recordar que, según la estadística, entre el 70 y el 75% de los casos confirmados de sarampión en la entidad están en ese municipio y están ubicados en población de jornaleros, los hijos de jornaleros. Estos niños y niñas, principalmente vemos pues esta víctima, esta posible víctima de 11 meses de edad, alejados de los servicios de salud, alejados de los centros de vacunación, alejados de las propias campañas de inoculación en favor de la salud de los niños. Entonces, es donde las autoridades han estado apretando las tuercas, donde han estado buscando tener acercamiento con estas comunidades que se encuentran y principalmente son migrantes, es decir, vienen de otros estados, principalmente del sur, vienen a trabajar por temporada al estado de Jalisco, y tocó que en este brote, pues lamentablemente ser de esa población más afectada. Ahora, no es todo. Esto es en el tema sarampión, pasamos a otro tema que es dengue. Pese a que llegaron las bajas temperaturas y estadísticamente viene un bajón en el tema de los casos de dengue, y que este 2025 dio tregua después de un 2023 y 2024 lamentable en tema de dengue, porque tuvimos muchísimos casos igualmente en los primeros lugares a nivel nacional, pues hoy César Domínguez Barbosa, director de Vigilancia e Inteligencia de Salud de la propia Secretaría de Salud Jalisco, explica que los mosquitos transmisores del dengue se siguen reproduciendo. Lo hacen dentro de los hogares, buscan desde las piletas de agua, desde los baldes de donde toman agua nuestras mascotas, desde lo que se acumula en las regaderas, ahí se puede dar en la reproducción de este mosquito transmisor, el famoso Aedes aegypti. De hecho, está determinado que se puede guardar el huevecillo en el agua que permanece en una corcholata. Incluso se ha dicho, y sabemos por conocimiento científico, que el huevecillo del zancudo puede secarse y al momento podría pasar de una temporada de lluvia a otra, en el momento en el que vuelve a humedecerse ese huevecillo, puede reactivarse la larva y volver a salir el mosquito transmisor. Vamos a escuchar de nueva cuenta a César Domínguez Barbosa, quien nos pide no bajar la guardia.
Bueno, el dengue continúa. De hecho, nos encontramos en la época o en la semana en la que históricamente se presenta una mayor cantidad de casos. Evidentemente, como ustedes lo saben perfectamente, durante este año el escenario ha sido muy diferente a lo que se venía presentando el año previo. En esta semana 44 únicamente se confirmaron 44 casos que hacen una sumatoria total de 1990 casos en lo que va del año.
Entonces, esta vez tenemos pocos casos. Bueno, hasta el momento es lo que dicen, no tenemos muchísimos casos comparado con los 13.000 casos confirmados del 2024. En el mismo periodo, de enero a noviembre del 2024, ya superábamos los 13.000, ahora estamos en los 1.990. El mosquito transmisor del dengue se reproduce en agua limpia, no en los charcos de la calle, ellos buscan agua limpia y además buscan los lugares tibios y calientes como los hogares de los tapatíos. Es el reporte.
Agradezco mucho la información. Por supuesto, nos mantenemos al pendiente de cómo se van moviendo las cifras respecto a estas dos enfermedades, el caso del dengue, el caso del sarampión, para pues tomar las previsiones necesarias.
Claro que sí, Ricardo, y hay que recordar que pues ya nos llegó el frillito y sí, las enfermedades que se transmiten vía aérea, vía estornudo, se vienen, vamos a tener un pico, o es lo que espera la Autoridad Sanitaria y de Salud, que en esta temporada, que es en noviembre, diciembre, enero y hasta febrero, pues exista este pico de enfermedades virales, así que a cuidarnos todos.
Totalmente, Gus, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Gustavo Cárdenas. Por cierto, hablando justo de los contagios en materia de sarampión, seguramente usted recordará que hace algunos días le informábamos que la prepa Univa había suspendido clases porque se confirmó que uno de sus estudiantes había contraído el virus. Hace apenas algunos minutos esta preparatoria, la prepa de la Univa, informó que con base en la información que se ha, recogido y al no haberse notificado un brote adicional ni nuevas disposiciones por parte de las autoridades sanitarias, van a retomar, como lo tenían previsto, sus clases presenciales a partir del próximo lunes, lunes 10 de noviembre, conforme a lo establecido. El compromiso, dice la preparatoria UNIVA, con la salud, con el bienestar de la comunidad educativa, les lleva a mantenerse atentos a cualquier actualización que pudiera surgir, siempre en coordinación con las autoridades correspondientes. De tal suerte, pues, que de acuerdo con lo previsto, el próximo lunes, así lo confirman, las clases presenciales regresan a la preparatoria de la UNIVA. Vamos a más información relacionada con otro tema importante, el tema del abasto de agua en el área metropolitana de Guadalajara, no solamente el tema relacionado con si hay o no agua, sino la calidad de esta, los servicios que está prestando el CIAPA, al que se le ha cuestionado una y otra vez, pues, ¿qué pasa con las fallas? ¿Qué pasa con las deficiencias? Un organismo que está bajo la lupa, bajo un proceso, dicen, de reingeniería para prestar un mejor servicio, pero sin duda, y ya lo platicaremos con Marc Hernández, sin duda hay que ser realistas. ¿Qué vamos a ver el próximo año? Marc, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para todos los... justamente, como ya mencionas, el director general del CIAPA, Antonio Juárez, reconoce que los problemas por fugas y pérdidas de agua continuarán durante el año 2026 hasta que no se renueve por completo la red hidráulica del área metropolitana de Guadalajara. Recordemos que a lo largo de este año hubo distintas polémicas, justamente entre ellas el tema de las fugas, constantes fugas y demás fallas que tiene la red hidráulica del CIAPA, y por lo tanto pues se impulsó y se iban a ir impulsando justamente por parte del gobierno del estado, pero también de los municipios, pues una narrativa de que se requiere una inversión para renovar en su totalidad la red del organismo, sin que pues en este momento haya algo concreto todavía, ya que pues está a la espera justamente pues el tema de la famosa reingeniería del CIAPA, que está pendiente de que se pueda concretar. En este caso, el funcionario explicaba esta situación y estos tres cuestionamientos justamente que se le hicieron, y pues reconoce pues esta problemática para el siguiente año hasta que no se concrete. E incluso pues también comentaba que se está llevando a cabo pues obras y actualizaciones y demás. Pero si te parece, escuchemos, Ricardo, lo que dijo Antonio Juárez sobre este tema.
Todos esos trabajos que estamos llevando a cabo para la infraestructura hidrosanitaria, con todas esas actualizaciones, es que vamos a atacar también el caso de las eficiencias físicas.
¿Hay riesgo para el siguiente año que se siga perdiendo una importante cantidad, como lo habían comentado en ruedas de prensa?
Para que todo eso se esté solucionando, tendríamos que modernizar la red hidrosanitaria, las redes de agua potable. Entonces, pues mientras eso vaya ocurriendo, seguirán habiendo temas en ese sentido.
Ahí está lo que dijo el director del CIAPA, Antonio Juárez, sobre este tema. Recordemos además que el CIAPA mismo ha compartido a un servidor, al menos vía transparencia, que pierde al menos una tercera parte del agua que se distribuye, principalmente en temas como fugas, los famosos robos incluso, pero también por fallas estructurales. De ahí la urgencia justamente que se renueve, y que especialistas incluso pues han mencionado la necesidad de que se monitoree el tema del agua, justamente de las redes hidrosanitarias, para detectar en dónde se está perdiendo agua mediante estos temas que les mencionaba. Finalmente también a Antonio Juárez se le cuestionaba sobre las auditorías que están pendientes por concretarse por parte del Congreso de Jalisco, recordemos, ya que el Congreso había solicitado, como parte del aumento a las tarifas de 9.65% para este año, se había solicitado pues dos auditorías que, recordemos, están pendientes de cumplimentarse. Y según Antonio Juárez, estarían presentando a finales de este año, es decir, en las próximas semanas ya, justamente para que se puedan entregar y se pueda determinar sobre un diagnóstico completo en lo que cabe el organismo, ¿no? Así que habrá que estar pendiente sobre esta situación, a ver en qué momento pues el CIAPA ya cuenta con ambas auditorías y puede avanzar en esta famosa reingeniería que se ha propuesto por parte del gobierno del estado. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte.
Marc, te agradezco mucho la información. Una excelente tarde, buen fin de semana.
Igualmente, buenas tardes y quedamos pendientes.
Gracias al pendiente, el reporte de Mark Hernández. Ahí lo tiene usted con claridad, con, me parece, honestidad, con realismo. La calidad del servicio del CIAPA no mejorará durante los próximos meses, no, mientras no se hagan las inversiones y las obras necesarias para mejorar la infraestructura de este organismo que, pues ya lo decía el propio Mark, tiene enormes retos en esta materia. Vamos a la pausa, enseguida tenemos más. Déjeme compartirle que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco confirmó ya el primer caso de gusano barrenador del ganado en la región que se habría registrado hace algunos días. Hoy las autoridades estatales ya lo están confirmando. De acuerdo con el secretario de Agricultura, Eduardo Ron, el primer caso se detectó en el municipio de Encarnación de Díaz. El director de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, César López, detalló que se detectó en uno de los corrales. Se trata, pues, de una supervisión que se realizó cuando corroboraron el arribo del ganado proveniente de zonas afectadas. Se activó ya este protocolo. La Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria está en una vigilancia permanente de los corrales certificados y habilitados en la entidad para recibir ganado proveniente de algunos otros puntos del país. Hay que recordar que el gusano barrenador es una larva que proviene de una mosca que se alimenta de tejido vivo de animales de sangre caliente. Al momento en Jalisco hay 11 corrales autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en los que se han recibido embarques y se revisan los animales, en los cuales, insisto, se ha detectado ya el primer caso de gusano barrenador en ganado aquí en el estado de Jalisco. Información que confirma la propia Secretaría de Cultura, en voz de su titular, Eduardo Ron. Vamos en punto de la una al espacio informativo Notisistema y enseguida estaremos de vuelta con usted con más noticias. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Analizan posible primera muerte por sarampión en Jalisco. Hasta el momento hay 157 contagios. Confirman el primer caso de gusano barrenador en Jalisco. Continuarán las fallas en el servicio de agua potable en el área metropolitana el próximo año, reconoce el CIAPA. Acudieron más de 1 millón de personas a las fiestas de octubre, reporta el gobierno estatal. Para el comercio y se movilizan miles por violencia e inseguridad en Michoacán. Reconoce el gobierno federal que aún hay poblaciones incomunicadas a casi un mes de las intensas lluvias que dejaron 83 muertos. Se reúnen en Palacio Nacional la presidenta de México y el presidente de Francia. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el termómetro de la UDG, es de 28 grados Celsius. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Arturo, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, amigos? Me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la estrategia de abrazos no balazos, aunque fue muy criticada por la derecha, pues no significa abrazar a los delincuentes, así como en algún momento lo explicó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino que significa acercarse a los jóvenes, y eso es justamente lo que está tratando de hacer, a pesar de que jóvenes como el que victimó al alcalde de Uruapan, Carlos Manso, pues están dedicándose justamente a eso, a ser sicarios, a unirse al crimen organizado. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que de cualquier manera, cualquier estrategia de seguridad tiene que incluir entre sus aspectos la atención a las causas. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Entonces, una estrategia de seguridad tiene que tener la parte formal de presencia de la policía, de la Guardia Nacional, presencia de las fuerzas federales si es necesario, la inteligencia, la investigación, la coordinación, las detenciones, la judicialización, pero tiene que tener atención a las causas, abrazar a los jóvenes, a las y a los jóvenes. La derecha criticó mucho esto de abrazos, no balazos, porque decían ellos que era abrazos a la delincuencia. Falso. Nadie planteó nunca eso. El asunto es que hay que acercarse a los jóvenes. Les llamaron niños, les llamaron rechazados. No. No. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ningún joven se acerque a un grupo delincuencial. Esa es nuestra visión. Y hay que seguir trabajando en ello. Todos los días. Por eso es el Plan Michoacán.
Y por eso es que justamente están consultando a la población, están consultando a la gente, dice, para la presentación de este Plan Michoacán, que pues prácticamente ya está estructurado, solamente están consultando a la iglesia, están consultando a la población en general de la entidad, y el domingo anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum ahí en Palacio Nacional, va a dar a conocer los detalles de cómo estará integrado, cómo estará estructurado este llamado Plan Michoacán para la pacificación de la entidad. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, gracias por la información, feliz fin de semana.
Igualmente un abrazo y nos escuchamos.
Gracias, gracias, un abrazo, Arturo García Caudillo. Y la presentación o el diseño de este plan se da en un contexto muy complicado, que de alguna manera alcanza su punto más álgido tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, un alcalde cuyo asesinato de alguna manera engrosa la lista de presidentes municipales que han sido acribillados en el transcurso de los últimos meses aquí en nuestro país.
Es un trabajo que se ha convertido en una profesión de alto riesgo, particularmente en algunas zonas del país. El contexto de inseguridad en el que se encuentra México coloca en una condición de vulnerabilidad a pesar de la protección con la que cuenta. Son 10 los alcaldes que han sido asesinados durante el actual sexenio. La violencia y la inseguridad de México también ha tocado a funcionarios de primer nivel, a presidentes municipales de estados como Guerrero, Oaxaca y Michoacán, alcaldes que se sabían amenazados, alcaldes que habían solicitado protección adicional, alcaldes que contaban con esa protección adicional y aún así perdieron la vida a manos de la delincuencia organizada. El caso más reciente corresponde al del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. Desde que asumió el cargo, hace prácticamente un año, fue amenazado. Sabía que estaba en peligro.
No queremos ser un alcalde más asesinado que se encuentra en la estadística.
Y lo fue. El primero de noviembre lo asesinaron en un acto público, rodeado de cientos de personas, custodiado tanto por elementos municipales como federales. Aún así, nada impidió que le cumplieran la amenaza. Unos días antes, el 20 de octubre, fue asesinado Miguel Baena Solórzano, presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo. El alcalde recibió por lo menos 5 disparos de arma de fuego a manos de 2 hombres a bordo de una motocicleta. Este era el último mensaje que compartía con la ciudadanía.
Amigas y amigos, este es el reporte de nuestras áreas. Lo hacemos porque es nuestro deber y porque nos da gusto trabajar para ustedes. Lo reitero, trabajamos para el pueblo, somos servidores públicos, anduvimos trabajando incansablemente.
El 21 de julio, el presidente municipal de Malinaltepec, Guerrero, Acacio Flores, fue asesinado tras ser retenido por un grupo de pobladores por un conflicto agrario. Esto denunciaba su hermano.
Dolorido totalmente. Estamos decepcionados por nuestras instituciones, por nuestros gobernantes.
Prácticamente un mes antes, a finales de junio, fue asesinado Salvador Bastida, alcalde de Tacámbaro, Michoacán. Dispararon contra él y su escolta en plena cabecera municipal. Decía que su municipio era seguro.
Ya ven, ahorita pues yo puedo dar una declaración. Hay municipios quienes fueron presidentas o presidentes, pues ya no pueden hacer porque les mataron. Entonces, no sé por qué tanta incidencia en cuestionar en el municipio cuando estamos trabajando, no tenemos situaciones de violencia como tienen otros municipios.
También durante los primeros días de junio, también en Michoacán, fue asesinada la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez, quien meses antes había sido privada de la libertad en Guadalajara, presuntamente por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto compartía en entrevista con N+, al hablar de su cautiverio.
Y ahí me tuvieron un tiempo, unas 2-3 horas. Posteriormente fui conducida en un vehículo a otra casa. Entiendo yo que es una casa de seguridad, pues obviamente siempre estuve vendada. Y con las manos también, con las esposas.
Isaías Rojas Ramírez, alcalde de Metlatónoc, en Guerrero, fue herido durante un intento de asalto en la autopista del Sol. Falleció mientras recibía atención médica en un hospital de Chilpancingo. Esto decía el entonces presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, al pedir un minuto de silencio por el edil.
Isaías Rojas Ramírez fue un hombre de convicciones firmes, un servidor público entregado a su comunidad, un líder comprometido con las causas sociales y con la transformación de uno de los municipios más pobres del país y olvidado.
En mayo fue emboscado por un comando armado y asesinado Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec, en Oaxaca. En el ataque también perdieron la vida los policías que lo acompañaban. Esto explicaba el fiscal estatal Bernardo Rodríguez.
Regresaban en la madrugada del día de hoy de una comunidad denominada Llano Tigres, y más o menos un kilómetro antes de llegar a la cabecera, pues había personas ahí con armas de fuego que disparan en contra de ellos y desafortunadamente pierde la vida el presidente municipal y otras 2 personas más.
A finales de 2024, en diciembre, en Tancanguit, San Luis Potosí, Jesús Franco Lárraga también fue asesinado. Esto decía durante el último adiós Patricia López, una de sus colaboradoras.
Vamos a continuar su legado. Él, aparte de mi amigo, era ya mi hermano. Lo conocí desde el covacho y decía que quería ser candidato a presidente. Gracias a Dios se le cumplió. Aunque fue mucho, muy poco tiempo, pero él hizo un gran trabajo. En los 2 meses y medio.
En Oaxaca, a mediados de octubre del 2024, fue asesinado Román Ruiz Bojorques, alcalde de Candelaria, Loxicha. El edil fue atacado en su domicilio por un grupo armado. Es la voz del secretario general de Oaxaca, Jesús Romero, en entrevista con Televisa.
Una de las principales líneas de investigación que se abrió es un conflicto interpersonal, pues este homicidio ocurrió en el domicilio, al parecer, del presidente en funciones. Y se desarrolló con un arma blanca. Al parecer alguien conocido, quien tuvo una disputa con la autoridad municipal, y lo agredió provocándole la muerte.
A finales de octubre del año pasado, Alejandro Arcos Catalán, presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero, también fue asesinado. Tenía apenas unos días en el cargo. Así reaccionaba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Sobre el lamentable suceso del presidente municipal de Chilpancingo, hoy en la mañana se presentó el caso, se están haciendo las investigaciones necesarias para saber pues cuál fue el motivo y cuál fue el móvil y por supuesto pues hacer las detenciones correspondientes.
Este es el recuento de la violencia de la que han sido objeto presidentes municipales durante la actual administración federal. Algunos que de manera clara y contundente habían advertido riesgos, habían advertido corrupción, habían advertido la infiltración de la delincuencia organizada en el gobierno y habían advertido también que su vida corría peligro. Notisistema, Ricardo Camarena.
Y un poco más adelante vamos a retomar este tema, el de la violencia en Michoacán, las movilizaciones que continúan al día de hoy exigiendo, demandando, no solamente justicia tras el asesinato del alcalde de Uruapan, sino exigiendo y demandando la pacificación de este estado que histórica y sistemáticamente ha estado inmerso en la violencia. Por lo pronto, damos vuelta a la página y regresamos a la información generada en el panorama local. Esta tarde me da mucho gusto recibir, y se lo agradezco, vía telefónica a la diputada de Acción Nacional, Claudia Murguía, para platicar, entre otras cosas, sobre, pues, digamos, a bote pronto, en un primer saque, sobre el primer año de gobierno de Pablo Lemus Navarro. Diputada, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de nuevo de estar en este espacio y agradecida por facilitarnos sus micrófonos para informar pues a los jaliscienses lo que estamos haciendo y lo que pasa en nuestro estado.
¿Cómo vio el día de ayer este ejercicio de rendición de cuentas? Dos, ¿no? Uno, la entrega del documento que mandó el gobernador ahí con ustedes, y dos, pues el anuncio o el evento, digamos, formal o masivo ahí en el Instituto Cultural Cabañas.
Yo no estuve presente en el evento del Cabañas, porque como coordinadora de un grupo parlamentario, mi obligación, según lo que mandata la Constitución, pues era estar en el Congreso. Así estuve en la mañana cuando se presentó el informe por escrito por conducto del secretario general, y posterior estuvo mi bancada presente en el desahogo de la sesión solemne que marca la Constitución, que debe generarse para que cada grupo parlamentario pueda exponer lo conducente previo a las glosas respecto al primer informe. No fui yo al evento del Cabañas porque me parecía que era más un tema, cómo describirlo, pero el informe institucional tenía que ser en el Congreso y aquí estuve. Creo que estuvo muy bien el evento del Cabañas, y desafortunadamente en el pleno no se presentó el gobernador personalmente, mandó un representante, pero los diputados cumplimos con la obligación constitucional que tenemos de llevar a cabo esa sesión.
Se queda diputada con la sensación, con el sabor de boca, de que hubo un desdén por parte del gobernador.
Pues sí hubo un desdén. Creo que hubo una mala interpretación, y digo, es natural dado los acontecimientos o dado las discrepancias que hemos tenido el último mes y medio. Él mismo consignó que era una confrontación o retarlo a algo, absolutamente no. Ayer yo lo dije en el discurso. Es un ejercicio que abona al diálogo. La rendición de cuentas es un puente para pues lograr arreglar las cosas que no están bien. Yo no voy a dilapidar el gobierno de Pablo Lemus en un año de trabajo. No puedo, no debo hacerlo. Sin embargo, creo que sí se sientan las bases para apuntalar lo que tenemos que mejorar. Hay muchas preguntas todavía en el aire. ¿Por qué Jalisco sigue siendo primer lugar en el tema de desaparecidos? Aprobamos en la ley orgánica del Ejecutivo, a propuesta del propio gobernador antes de que tomara protesta, la creación de una secretaría especializada para ese tema. Se le asignó presupuesto. Queda en el aire qué pasó con el voto que le dimos para el incremento de las tarifas del CIAPA. ¿O qué va a pasar, no? Porque también fue este año. ¿Dónde está más bien el programa, el proyecto que solicitamos, que no nos lo han entregado? ¿Qué pasó con el tema del paquetazo 3x1, 3x3, ya no recuerdo, el de la verificación, refrendo y placa? Pues esperamos que en la glosa nos informen si el efecto fue recaudatorio o realmente el efecto fue para mejorar la calidad del aire. ¿Dónde están esos recursos? ¿Por dónde pasaron? ¿A dónde se van a destinar o dónde se destinaron? ¿Y cómo vamos a mejorar el tema de movilidad en el estado? ¿Qué pasó realmente en el rancho Izaguirre? Esperemos que nos lo conteste el fiscal ahora que va a haber un formato diferente en el pleno para la glosa. ¿Qué pasa o qué se dejó de hacer o qué hay que hacer? ¿En qué le vamos a ayudar al gobernador para sacar al campo de la situación en la que está? Hace un rato anunció el secretario de Desarrollo Agropecuario que ya se dio el primer caso de gusano barrenador en un municipio de Los Altos. Eso es una terrible noticia. Creo que el ejercicio, un verdadero ejercicio republicano, implica que el Poder Ejecutivo venga a rendir cuentas al Poder Legislativo, con independencia de que fuera de aquí pueda hacer tantos eventos públicos como él considere pertinente. Pero un ejercicio republicano implica venir a dar la cara y rendir cuentas ante los representantes populares, que somos nosotros. Eso es lo que implica un Estado republicano. No así un esquema de gobierno monárquico que solamente le habla a sus súbditos, ¿no? Pero bueno, creo que se desaprovechó la oportunidad. No nos sentimos ofendidos, ni mucho menos. Nosotros ayer, todos los grupos parlamentarios, principalmente nosotros, invitamos a la construcción del diálogo, un diálogo real, que no esté turbio o que no se ensucie con esos actores alrededor, que la verdad lo único que hacen es boicotear los esfuerzos que sí ha hecho el gobernador por entablar diálogo con los grupos parlamentarios de este Congreso. Lo dije así expresamente. Y debo decirte que entiendo que el mensaje se recibió bien, y yo espero que ayer sea un parteaguas. Ya no lamentarnos de que no haya venido, sino espero que sí se entienda que el mensaje es tenemos que dialogar, tiene que haber respeto y equilibrio entre los poderes. Esa es la esencia de un Estado democrático, y yo espero que ayer sea un parteaguas para que podamos, de cara a lo que viene, para cerrar este año, dialogar y llegar a acuerdos.
Que uno de los asuntos álgidos o más importantes, diputada, pues indiscutiblemente tiene que ver con el presupuesto del año entrante, un tema al que me imagino ya le echó un vistazo. ¿Cuáles son los puntos que a su juicio habría que destacar o a los que habría que prestar mayor atención?
Es correcto, el presupuesto es crucial, digo, el año que entra, y ese, digo, no lo digo yo, lo dice él recurrentemente, pues tenemos un evento de escala mundial y sería desastroso que el Estado tuviera que caminar con un presupuesto vetado, ¿no? Ni técnicamente es posible. Si no se logra un acuerdo, tenemos que darle certeza al Estado para el gran reto que se viene, no solamente por el tema internacional, pero para él es muy recurrente. Siguen quedando muchos pendientes. Ayer publiqué un video donde salimos a la calle a preguntarle a la gente cuál es el verdadero sentir de la gente. Uh-huh. Entonces, no podemos echar campanas al aire. Necesitamos un presupuesto sólido, consensado con el Ejecutivo, no para privarle de llevar a cabo la ruta que él trae, pues para eso lo eligió la gente, para gobernar. Y nosotros tenemos que poner a su mano pues las herramientas, pero necesitamos platicarlo, pues, ¿no? No es una imposición, por algo el presupuesto pasa por el Congreso. Ese es un tema. Tenemos ya fechas encima, por ejemplo, para el tema del auditor del Estado. ¿Quién va a auditar las finanzas en los próximos 8 años? Pues se va el 15 de diciembre.
Sí.
Estamos ya sobrepasados en el tiempo para emitir una convocatoria. Y el próximo auditor del Estado, claro que tiene que ser legitimado por todas las fuerzas políticas en este Congreso. Tenemos que construir ese acuerdo también. La reforma al Poder Judicial. Él ayer hizo un llamado a sacar la mejor reforma. No ha leído el dictamen, no hay tómbola en la propuesta del dictamen, no hay tómbola. Fue un ejercicio entre los 6 grupos parlamentarios que construimos ese dictamen, con toda humildad, de escuchar las pretensiones de los demás y también renunciar a ciertas pretensiones para poder lograr un acuerdo, y uno de esos fue la tómbola. La tómbola no es un mecanismo previsto en el dictamen para elegir a los candidatos. Lo quitamos por completo. Lo único que hay es un mecanismo de desempate en temas de calificaciones o de género, que no es tómbola. Ayer él nos combinaba eso, yo le doy mi palabra al gobernador que el dictamen que el PAN vote no lleva tómbola.
Parte de estos asuntos importantes, sin duda. ¿Y qué podemos esperar, legisladora, de la glosa que sabemos, digamos, es este momento, este punto de encuentro, para que el Ejecutivo, a través de sus secretarios, le explique a los diputados, que son nuestros representantes, pues que con la chamba que hicieron este año, pero que en muchos casos, tristemente, pues es más una pasarela que un ejercicio de rendición de cuentas? Sí, de veras van a hacer la chamba. ¿Están las y los diputados a la altura? ¿Se van a meter en la información y de veras los van a cuestionar, o es nada más para aplaudir?
Justamente estoy ahorita, me tomé unos minutos de la reunión que tenemos en la Junta de Coordinación Política. Estamos definiendo los lineamientos. Hoy hay mucho que esperar, porque de entrada regresamos el formato a que la glosa se desarrolle en el pleno. No va a ser una mesa de trabajo. Es el formato de una asamblea, de una sesión en pleno. Los secretarios van a tener que comparecer directamente en el pleno a responder preguntas directas. Los grupos parlamentarios tendrán derecho a hacer una pregunta directa, la respuesta tendrá que ser directa y en el momento, y habrá también una réplica y contrarréplica. justamente para no caer en un tema de monólogo de los secretarios, una ronda de 20 minutos de preguntas de diputados y luego otra ronda de 20 minutos de contestar lo que se les dé la gana, o tratar de salir por la tangente y ¡pum!, se acabó el tiempo. No, hoy queremos que sea un verdadero ejercicio directo de pregunta-respuesta, sin miramientos de nada, ¿no? Ya no hay forma de ocultar los temas que a la gente le preocupan en este estado. Ese es un gran paso, querido, para cambiar el formato. Y sí, sí hay mucho que esperar en esta glosa.
Ojalá que así sea, legislador, porque de pronto pues me parece que en el transcurso de los últimos meses nos quedamos esperando algunas comparecencias, ¿no?, que tienen que ver con temas pues verdaderamente sensibles, por ejemplo,
bueno, la comparecencia,
el Rancho Izaguirre,
que primero se aprobó para que el fiscal viniera y luego se echó para atrás por MC y Morena. Ajá. Pues hoy ya no la pueden evadir. El secretario y el fiscal tienen que venir por ley, sí están obligados a venir.
Bien.
Y vendrán.
Pues confiamos en ella por lo pronto y con base en lo que pues ha podido pulsar de la ciudadanía. ¿Fue o no un buen año este que está, digamos, haciendo el corte de caja el gobierno estatal?
Pues en base al pulso que te digo, yo personalmente hice ayer con gente, pues la gente sigue esperando mucho del tema de movilidad. La sensación sigue siendo el temor de las madres a que sus hijos regresen a sanos y salvos de la escuela, a sanos y salvos si salen en la noche a convivir o a tener vida social. El sentir sigue siendo que el dinero no alcanza. El sentir sigue siendo que ya estamos hartos de que la ciudad se convierta en nuestra enemiga, en el tráfico, en las inundaciones, en pues el saldo yo te diría que no es pues un 10, pero insisto, es el primer año, pues, ¿no? Es el primer año y tampoco podemos dilapidar un gobierno de 6 en el primer año, pero creo que eso ayuda a la autocrítica y a rectificar el rumbo en lo que se haya que rectificar, y para eso el Congreso está, para señalar, para generar equilibrio, para pues contener si el rumbo no va bien. Por eso es un equilibrio de poderes.
Bien, pues nuevamente, legisladora, como siempre, gracias por, gracias por regalarnos estos minutos.
Gracias a ti, que tengan un excelente fin de semana.
Gracias, igualmente, y hasta la próxima. Claudia Murguía es legisladora del Partido Acción Nacional en el Congreso Local, platicando con usted, pues, o planteándole algunas de las preguntas sensibles respecto a temas importantes en Jalisco. ¿Qué pasó con el tema de la desaparición de personas? ¿Qué pasó con el 3x1, qué pasó con el CIAPA, qué pasó con el Rancho Izaguirre, qué viene con el nuevo auditor, cómo trabajar con el tema de la reforma al Poder Judicial y el análisis, la discusión del presupuesto del próximo año? Algunos de los puntos que destacaba la legisladora en este espacio. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con los deportes.
Tener regularidad, eso es lo más difícil de todo. De local hemos mejorado mucho y hemos mantenido una regularidad interesante. Nos falta de visitante. De visitante tenemos que tener esa mentalidad para poder sobreponernos a un montón de adversidades que todavía no lo hemos demostrado. Así que tenemos el desafío del viernes. Esto es muy fácil. Cuando vos lo único que te sirve ganar, somos todos valientes. Hay que ser inteligente. Vamos a buscar ganar el partido, vamos a hacer lo que venimos haciendo desde que llegamos y lo que prometimos. Nos vamos a sentar, vamos a analizar el rival y vamos a ver de qué manera con nuestras herramientas podemos ir a Tijuana y sumar de a tres. Así estamos haciendo todo desde que llegamos y, como les decía, ¿hasta dónde? Hasta el final. Cuando termine todo, nos analizaremos y seguiremos el torneo que viene.
Ahí lo que menciona Coca, técnico del Atlas. Y el otro juego de hoy, también 9:00 p.m, ya eliminado Mazatlán contra Necaxa. Rayos con 16 unidades siguen con vida matemáticamente en busca de ese lugar 10 de la clasificación. Es el último boleto y que lo tiene Pumas en este momento con 18 puntos. Mañana el equipo de la UNAM enfrenta al Cruz Azul en calidad de visitante. El serbio Novak Djokovic está a un pasito de conseguir su título número 101 de su gran carrera histórica como tenista profesional. El día de hoy venció en un muy buen partido, en sets corridos, 6-3, 6-4, al alemán Yannick Hartmann, con lo que consiguió su boleto para la gran final del torneo de Atenas, en Grecia. Y ahora está esperando el vencedor de la segunda semifinal que disputan en este momento el italiano Lorenzo Musetti y el norteamericano Sebastián Corda. Y para finalizar, Richard, bueno, en este momento hay emoción allá en Brasil, se lleva a cabo el gran premio en ese país de la Fórmula 1 y hace unos instantes se llevó a cabo la calificación para la carrera sprint del día de mañana con Lando Norris de McLaren en el primer lugar, segundo para Andrea Kimi Antonelli y tercero para Oscar Piastri, es decir, McLaren 1-3 y McLaren había sido el más rápido en las pruebas de calificación con Norris primero y Piastri segundo. Este fin de semana, pues, el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Lo que tengo en los deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Una excelente tarde. Martín Navarro Vázquez con los deportes. Nos vamos a una pausa y tenemos más. Continuamos con la información. Buenas tardes, Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Y vamos a más, como se lo adelantábamos hace algunos minutos, a más información que tiene que ver con esta crisis preocupante de inseguridad en el estado de Michoacán y lo que viene, lo que se espera y se demanda al gobierno federal en un momento coyuntural, por lo menos o particularmente en Uruapan. Griselda Torres Zambrano con el reporte. Bienvenida, Gris.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Carlos, esta es tu lucha. Fuera Morena y fuera Claudia. Son algunas de las consignas que este viernes miles de ciudadanos de Uruapan, Michoacán, lanzaron durante la mega manifestación para exigir justicia y no impunidad por el asesinato del alcalde Carlos Manso. Vestidos de blanco, con sombreros y pancartas, alrededor de 60,000 personas, de acuerdo con las estimaciones de Protección Civil, caminaron hasta el centro de la ciudad, a la Plaza de los Mártires, para exigir seguridad y la pacificación de Michoacán, luego de 19 años de sufrir los embates del crimen organizado. A una semana del asesinato de Carlos Manso, se cumple el día de mañana, hoy salieron a las calles todos los sectores de la población, estudiantes, aguacateros, transportistas, comerciantes, médicos y sindicalizados, para repudiar la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y de la presidenta Claudia Sheinbaum por no haber evitado el homicidio del presidente municipal, quien les pidió por lo menos en 10 ocasiones seguridad para Uruapan. Asistió su viuda y alcaldesa, Grecia Quirós, quien dijo que en el 2027 habrá un voto de castigo.
Hoy en este momento, aquí junto a mí, está parado Carlos Manso.
¡Vive Carlos Manso!
¡Vive Carlos Manso! ¡Vive Carlos Manso! ¡Vive Carlos Manso!
Hoy quiero decirles que esta lucha no quedará en vano, que podrán habernos quitado a nuestro líder, pero nos dejaron un héroe por el que vamos a luchar, por el que vamos a honrar su memoria. Hoy, como su representante de este municipio, quiero decirles que no están solos, que no estamos solos. No vamos a dejarnos que nos doblemos nuestras manos ante ningún gobierno, porque ¿saben qué? Ese día cayó Carlos Manso, y esto es lo único que yo recogí del piso de él, pero ¿saben qué? Quienes mandaron matar a Carlos Manso no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable, y que en el 2027 les vamos a dar ese voto de castigo, porque vamos a hacer valer y vamos a hacer honrar la memoria de Carlos Manso. Y quiero que sepan que la reunión que tuve con la presidenta de México no fue para ir a doblar las manos, fue ir a exigir justicia, justicia para Carlos Manso. Fue para ir a exigir que volteen a ver a nuestro municipio. Fue para exigir que saquen a todos esos delincuentes que ellos saben en dónde se encuentran.
Bueno, como ustedes lo escucharon, pidió a la gente que no la dejen sola y preguntó si la autorizaban para que ella tuviera seguridad. Es importante destacar lo que acaban de escuchar ustedes en el discurso. La reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no fue para ir a doblar las manos, sino para exigirle justicia para Carlos Manso, para exigir que saquen a los delincuentes que ellos saben en dónde se encuentran y para exigir un alto a las extorsiones. Es decir, que dejen trabajar a los comerciantes, a los tortilleros, a los aguacateros, a los limoneros y a cada ciudadano que se gana precisamente así la vida. Es la sexta manifestación, la más grande, la de 60,000 personas, a un día de que se cumpla una semana del asesinato del alcalde Carlos Manso a manos de un adolescente de 17 años de edad. Es el reporte, Ricardo. Gracias y muy buenas tardes.
Gracias, Gris. Muy buenas tardes y feliz fin de semana.
Igualmente, que descansen.
Gracias. Igual nos vamos ahora a los espectáculos, Pili Gutiérrez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que la compañía de Disney sorprendió en las redes sociales al anunciar la gira mundial de promoción y el estreno de este esperado filme de Avatar Fuego y Cenizas, el cual va a arrancar el próximo lunes 1 de diciembre, esto en Hollywood, en Los Ángeles. Esta es la tercera entrega de la amada saga de fantasía y ciencia ficción de James Cameron, que ha conquistado a las personas y que después de bastante tiempo sacó estas secuelas y ahora pues ya va por su tercer película, que va a llegar a los cines el próximo 19 de diciembre. Y en este tour, que va a estar lleno de estas estrellas que lo protagonizan, va a recorrer 15 ciudades del mundo. Aunque todavía no se define qué talento de la película va a estar presente en cada parada de la gira, se espera que el cineasta ganador del Oscar y su reparto se dividan entre estas diversas sedes y ya veremos. Porque de acuerdo con este comunicado que publicaron, incluye funciones exclusivas en París, en China, en Milán, en España y en Tokio, eso los primeros 10 días de diciembre. Después de eso van a viajar a Reino Unido el 11 de diciembre, 13 de diciembre en Nueva Zelanda, 15 de diciembre en Sydney, y este mismo día es que se va a realizar también la premier en la Ciudad de México, así que seguramente no nos va a tocar el cast completo porque se van a tener que dividir entre Australia y Ciudad de México, pero sí nos va a tocar alguno de estos protagonistas, porque la gira de medios de promoción termina el 17 de diciembre en Toronto, Canadá, para que 2 días después sea estrenada esta película a nivel internacional. Y es que además Avatar es una de las franquicias más exitosas de la historia, porque con tan solo sus 2 primeras partes ha recaudado en conjunto más de 5.300 millones de dólares a nivel mundial. La primera película, estrenada en 2009, recaudó 2.920 millones de dólares y además 9 premios Oscar, incluyendo los de mejor fotografía y mejores efectos visuales, y su secuela Avatar El Camino del Agua, que se estrenó en 2022, generó también 2.340 millones y obtuvo 4 nominaciones al Oscar. Lamentablemente no se llevó ninguno, pero esta nueva película seguramente también va a estar por ahí multinominada, así que pronto ya van a poder verla y habrá afortunados en la Ciudad de México que tendrán la oportunidad de ver a este cast. Oigan, pero también les cuento que este viernes en la mañana se dieron a conocer las nominaciones de los premios Grammy 2026, que están liderados por Kendrick Lamar, quien ahora pues parece ser que sí es aprobado por esta academia de grabación, y él lidera estas nominaciones con 9 candidaturas a categorías como grabación del año, canción del año, mejor interpretación pop dúo, mejor canción de rap, mejor álbum de rap, mejor interpretación de rap y mejor álbum del año también. Detrás de él se encuentran artistas como Lady Gaga, Jack Antonoff, que este es el productor y escritor de muchas de las canciones de Taylor Swift, no las del álbum pasado, pero sí le escribe a bastantes artistas y es por eso que también está multinominado, y también el productor canadiense Circuit, que tienen 7 nominaciones cada uno. Entre los otros que se encuentran encuentran nominados y también son artistas bastante famosos. Se encuentra Sabrina Carpenter. Bad Bunny es uno de los que también lideran estas nominaciones, que obtuvieron 6 cada uno. Servan Genea también. Está por ahí la rapera Doechi, SZA, Tyler, The Creator, que también obtuvieron 5 nominaciones. Y va a ser de nueva cuenta una contienda entre grandes exponentes de la música. También se encuentra Chappell Roan, se encuentra Bruno Mars y Rosé, que hace historia al convertirse en la primera artista de K-pop nominada en esta categoría de grabación del año. Y por ahí también hay algunas otras sorpresas, como mejor nuevo artista para Cat's Eye, este grupo internacional de K-pop, Olivia Dean, The Marías, Leon Thomas, Alex Warren y Lola Young son los que se encuentran nominados en esta categoría. Y se habla de que este año los nominados reflejan el amplio y diverso panorama musical que se tiene actualmente. Ya no predomina solo el género pop, o predomina más el género country, el género de rap, sino que ya también los artistas latinos están siendo incluidos en estos grandes premios con grandes reconocimientos dentro de las categorías más importantes. Así que ahí está, la ceremonia se va a llevar a cabo el próximo 1 de febrero de 2026, esto en Los Ángeles, y ahí estaremos viendo cuáles sus artistas favoritos son los máximos ganadores de estas categorías. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información y una excelente tarde. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga un excelente fin de semana.